Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, muy buenos días. Rusia se defiende de las acusaciones en un momento de máxima tensión con la OTAN, cuando la Alianza Atlántica empieza a moverse para defender sus intereses. Esta madrugada, el Ministerio de Defensa ruso ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza haber violado el espacio aéreo de Estonia. Según el escrito publicado por el Kremlin, el ejército de Putin no vulneró las fronteras de la Alianza Atlántica, puesto que los tres cazas rusos, según la versión oficial de Moscú, no se desviaron en ningún momento de la ruta aérea establecida. Anoche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su descontento ante lo que supone la tercera maniobra rusa en espacio OTAN en tan solo dos semanas. Asegura Trump que no le gusta lo que está ocurriendo y que supone grandes problemas. Estonia, por su parte, ya ha invocado el artículo 4 de la OTAN, mediante el cual se reúne a toda la alianza militar para ofrecer una respuesta conjunta ante la amenaza. Ese el último capítulo en esta escalada militar entre Rusia y la Alianza Atlántica. Otro foco de tensión es la zona del Caribe, donde Estados Unidos asegura haber llevado a cabo un ataque contra una embarcación en la que han matado a tres personas, a tres presuntos narcotraficantes, según ha escrito el presidente Trump. De momento no se ha informado del origen de la embarcación, pero esto sucede apenas unas semanas después de que Estados Unidos matara a 11 personas que viajaban a bordo de otra lancha, a las que acusó también de transportar droga a Estados Unidos, incidente que ha desencadenado en los últimos días tensiones militares entre la Casa Blanca y Venezuela. Aquí en España, muy pendientes del incendio en Galicia, el de Pantón en Lugo, que se ha complicado en las últimas horas y avanza sin control. Al menos 50 personas han sido evacuadas por la proximidad del fuego a las casas. Son además 700 las hectáreas calcinadas, según la última actualización de la Xunta. Última hora, Galicia, Fernando Becerra.
Los equipos de extinción retomarán en unos minutos los trabajos sobre el terreno con la esperanza de que las lluvias y sobre todo la bajada de temperaturas previstas para este sábado ayuden a sofocar los dos incendios. La noche ha sido complicada tanto en Pantón, donde medio centenar de personas han tenido que ser desalojadas, como en Obolo, con tres núcleos confinados. En ambas localidades se mantiene activado el nivel 2 de alerta por la cercanía del fuego a las viviendas. El fuego de Pantón ha provocado cortes en la línea ferroviaria y también en una carretera. Por su parte, el incendio de Obolo, aunque de menores dimensiones, ha requerido también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Situación complicada en esos dos incendios. Se concentran allí la práctica totalidad de los servicios de extinción de la comunidad, con la confianza de que el empeoramiento del tiempo les eche una mano.
Pues el tiempo va a ser fundamental para la extinción de ese fuego. Poco a poco vamos a ir dejando atrás esas temperaturas del verano y este fin de semana ya se empezará a notar un poco el otoño. Meteorólogo Jordi Carbó.
Buenos días. Hoy despedimos el tiempo más propio del verano. Mañana tendremos ya una situación propia de otoño. Y cuidado, porque este cambio va a provocar algunas situaciones que pueden generar problemas. De entrada, es una mejoría porque va a bajar la temperatura en todo el país. Hoy todavía con calor. Mañana ya no hará demasiado calor, pero todavía las próximas horas precaución en Canarias por el riesgo de incendios. La lluvia tendrá protagonismo en distintos momentos del fin de semana. Esta tarde, tormentas en el Cantábrico, sistema central y especial atención en la Ibérica, el Valle del Ebro y en los Pirineos. Muchas de estas tormentas irán acompañadas de lluvia torrencial, fuertes rachas de viento y pedrisco. Mañana las tormentas más activas las tendremos en el Mediterráneo, especial atención en Cataluña.
Y sumamos a esta portada una gran noticia para el deporte español: el oro de María Pérez en el Mundial de Atletismo. Revalida, por tanto, la atleta el título en la prueba de 20 kilómetros marcha. Y además, no ha sido la única medalla de la noche para España. Enviado especial a Tokio, José Luis López.
Buenos días. María Pérez ha repetido su gesta al Mundial de Budapest. Nuevamente, doble campeona del mundo, ganando hoy los 20 kilómetros marcha. Y lo ha hecho como ella suele hacer, controlando el grupo de cabeza en los primeros kilómetros, en los que poco a poco se iban descolgando algunas favoritas, y realizando un cambio de ritmo decisivo, esta vez en el kilómetro 16, al que no pudo responder ninguna rival. Llegó a meta con más de medio minuto de ventaja sobre la mexicana Alenna González. En la prueba masculina, otra gran noticia: Paul McGrath, que iba primero en el kilómetro 18, obtuvo finalmente la medalla de bronce, el mayor éxito de su carrera deportiva.
El sábado 20 de septiembre, con la producción de María Ibáñez y la dirección técnica de Carlos Rodríguez, empieza Matinal Ser.
Matinal Cadena Ser.
Con la respuesta del Kremlin a las acusaciones de vulnerar el espacio OTAN, Rusia niega los hechos. Dice que sus cazas siguieron el protocolo de vuelo de acuerdo a las leyes del derecho internacional. Esta es la versión de Moscú, pero Estonia, al igual que pasó con Rumanía y con Polonia, denuncia la violación de su espacio aéreo en un momento de máxima tensión. Tanto que ese gobierno, el estonio, ha invocado el artículo 4 de la Alianza Militar, que convoca de manera urgente a los países miembros para responder ante una amenaza. Crónica de Victoria García.
Estonia, que tiene una importante frontera terrestre con el norte de Rusia, casi 600 kilómetros, no es la primera vez que sufre violaciones de su espacio aéreo por parte de cazas rusos. Pero sí es la primera vez que esos cazas permanecen 12 minutos haciéndolo y que no respondan a las comunicaciones con los servicios de tránsito aéreo de Estonia. Así que, respondiendo a la alerta aérea, fueron varios cazas italianos F-35 que están desplegados en Armari como parte de la misión de la Policía Aérea del Báltico de la OTAN. Fueron ellos los que salieron a escoltar a los aviones rusos de regreso. El ministro de Exteriores estonio. Denuncia estas prácticas y pide más medidas de presión contra Rusia en un incidente sin precedentes y brutal.
Precisamente Europa quiere aislar aún más a Putin económicamente para aumentar su presión sobre el Kremlin. Y el último movimiento de Bruselas consiste en adelantar esa desconexión total de Europa de la energía rusa. Es decir, que la Unión se fija para principios de 2027 dejar de importar un solo euro de gas ruso. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Un anuncio que llega cuando Rusia está incrementando sus ataques sobre Ucrania y con incursiones aéreas en el espacio de la OTAN, la última este viernes en Estonia, pero también tras la advertencia de Donald Trump, que la semana pasada decía que Washington no impondría sanciones a Moscú hasta que los aliados no dejaran de comprar energía rusa. Las incursiones aéreas de las últimas dos semanas son acciones de alguien que no busca la paz, decía en una declaración la presidenta von der Leyen. Bruselas propone prohibir la compra de gas a partir de 2027 y sancionar a las empresas de terceros países que sigan comprando petróleo a Moscú, incluidas empresas chinas. Es una propuesta que ahora tiene que ser avalada por la unanimidad de los 27 y no se espera una negociación fácil, porque Eslovaquia y Hungría, que siguen teniendo una altísima dependencia del gas ruso, ya han mostrado en varias ocasiones su rechazo tajante a cualquier medida de Bruselas que implique dejar de importar gas de Rusia.
Y en la franja de Gaza, el ejército de Netanyahu no afloja su genocidio de palestinos. En las últimas 24 horas, el ejército israelí ha matado a más de 40 personas, la mitad de ellas en Ciudad de Gaza, donde siguen cayendo las bombas entre avisos de evacuación. Se ha convertido prácticamente en una ratonera ese enclave, con cada vez menos espacios por donde huir o donde protegerse de los bombardeos. Enviado a Jerusalén, Nicolás Castellano.
Casi medio centenar de muertos más, hoy ya día 715 del genocidio israelí sobre el pueblo palestino en Gaza, que suma además otro niño muerto por desnutrición, y son ya 441 las víctimas mortales por la hambruna declarada por la ONU por primera vez en un territorio no africano. Las tropas de Netanyahu han cerrado una de las vías principales para la salida de la población, y desde dentro nos cuentan que los medios de vida son cada vez más inviables en Ciudad de Gaza.
Con tanques, las fuerzas sionistas han entrado a al-Saftawi con fuerzas terrestres. Ellos se están acercándonos en la ciudad de Gaza.
El ejército de Netanyahu solo permite ahora la salida por carretera por la costa y afirma que ha evacuado, entre comillas, a más de 480.000 personas, es decir, les ha expulsado con sus bombas desde la ciudad hasta el sur de la franja. Dice Naciones Unidas que es la mitad y que al menos 56.000 desde el pasado domingo. La OCHA advierte además de 28.000 niños desnutridos agudos graves que podrían morir en cualquier momento. Y mientras en Ederot, en la verja de la parte israelí con la franja de Gaza, un grupo pequeño de israelíes ha burlado por unos minutos la vigilancia militar y han protestado contra lo que califican claramente de genocidio.
Genocide is the problem, not us.
Las tropas de Netanyahu han matado solo en el norte de Gaza a casi 2.000 personas desde que Netanyahu amenazó con la inminencia de la toma de la capital.
Y en medio de todo este genocidio, la diplomacia, aunque no lo suficiente, se mueve. Portugal ha informado a última hora de este viernes que mañana domingo reconocerá oficialmente al Estado de Palestina, solo un día antes de que se celebre esa cumbre de Naciones Unidas, donde Francia también hará lo propio, un paso importante para la causa de ese pueblo. Lo hará en una reunión marcada por el polémico veto de Estados Unidos, aliado acérrimo de Israel, a los diplomáticos palestinos para que asistan a esa cumbre. Pero no podrá evitar Trump que participe Palestina porque, por mayoría abrumadora, la Asamblea de la ONU ha aprobado una petición para que el presidente de ese país, el palestino Mahmoud Abbas, sí pueda intervenir en la cumbre, aunque lo hará de forma telemática. Y esa resolución se ha decidido con 145 votos a favor y 5 en contra, entre ellas Estados Unidos e Israel. Movimientos en el plano diplomático para redoblar esa presión sobre el gobierno de Netanyahu y también movimientos comerciales, en este caso en materia de defensa láser. Les hemos adelantado que el ministerio que lidera Margarita Robles ha roto definitivamente el contrato con Israel para equipar a los nuevos cazas españoles con tecnología de ese país. Casualmente, solo un día después de que preguntáramos por ese acuerdo de más de 200 millones de euros, defensa rompe el contrato. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y era un contrato que estaba en el limbo desde abril de 2024. Hace meses, como avanzó la SER, Defensa ya confirmó su revocación inminente, pero faltaba hacerlo oficial. Este viernes Defensa ha formalizado la anulación de ese contrato que adjudicó a la empresa israelí Rafael Advanced Defense System por 207 millones de euros para equipar a los nuevos cazas con un moderno sistema de guiado láser para mejorar su precisión en el combate aéreo. La suspensión de este contrato se ha publicado este viernes en la plataforma de contratación del sector público, casualmente un día después de que la cadena SER preguntase al Ministerio de Defensa por qué esta suspensión no se había publicado aún. Defensa trabaja ahora contra reloj para encontrar alternativas en el mercado nacional y europeo que no lastren las capacidades del ejército tras la revocación de estos contratos considerados esenciales para las Fuerzas Armadas.
Y los hay quienes siguen instalados en negar ese genocidio, cuando no apoyar explícitamente al gobierno de Netanyahu en plena masacre de civiles. Este viernes, el presidente del PP, Núñez Feijóo, ha coincidido con Aznar en un acto donde han exhibido cada uno los matices que introduce la derecha para no hablar de lo que está ocurriendo con los palestinos. El expresidente Aznar, en el mismo bloque que Ayuso, escenifica ese compromiso con Netanyahu, mientras Feijóo intenta hacer equilibrismos entre criticar al ejecutivo israelí y no pronunciarse todavía sobre algo que ya ha concluido Naciones Unidas a través de un informe independiente, que lo que hay en Gaza es un genocidio. Eso sí, en criticar a Sánchez completa unanimidad. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Feijóo y Aznar exhibieron ayer sintonía en sus críticas a Sánchez. Dicen los populares que el gobierno usa la política internacional como vía de escape. Feijóo, que el miércoles endureció su postura sobre Israel y habló en el Congreso de masacre, volvió ayer a repetir el término frente a Aznar.
No es normal que se condene al pueblo israelí que todavía espera la liberación de sus rehenes inocentes, y no es normal que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos.
El expresidente del gobierno, que durante la semana había mostrado su apoyo a la ofensiva israelí, prefirió ayer no mencionar ni Gaza ni Israel de manera explícita, pero lanzó una crítica a la postura del gobierno.
¿Cómo no puede uno conmoverse ante el sufrimiento humano? Pero tampoco nadie tiene derecho a manipular los sentimientos de la gente para huir de las propias responsabilidades. La política internacional no es cuestión de emociones ni de sentimientos, sino de realidades.
Tanto Aznar como Feijóo insistieron ayer en que el gobierno está desacreditado y que España ha caído en la irrelevancia en los foros internacionales.
7 y 14 minutos, 6 y 14 en Canarias.
Dijeron que era mayor, pero era un niño asustado y solo. Entendí lo que era tener otra era sin tenerla.
Negar a la infancia su protección es exponerla a la desaparición. Fundación Raíces, protegerles no es una opción, es una obligación. Ayúdanos a lograrlo. Entra en fundacionraices.org y dona.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Cuando me quedé en la calle, lo único que pensaba era morirme.
Un día estás bien y un día tienes tu trabajo estable y el próximo día estás...
Estar en la calle.
Yo pensaba que cualquier día iba a amanecer muerta. La solución no está en mirar a otro lado.
Da el paso para que nadie viva en la calle.
Únete en hogarsi.org.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
La reunión del CECOPI durante la Dana, aquella Dana que dejó 229 muertos, fue un caos total. Y la que mejor definía esa situación descoordinada, mientras Mazón seguía de sobremesa en el Ventorro, fue su responsable de emergencias de aquel entonces. Ella, Salomé Pradas, ni siquiera sabía cómo actuar o cómo lanzar una alerta a la población. Es lo que ha reconocido ante la jueza de la Dana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Valencia, José Forés Romero.
El responsable de la Confederación definía como pasiva la actitud de Salomé Pradas durante ese CECOPI. Revelaba que a las 5:30 de la tarde, esto es, 2:40 antes de las 8:11, él propuso enviar una alerta masiva a la población ante la situación de la presa de Forata, pero que no se tomó ninguna decisión. Asegura que la consellera no paraba de preguntar qué significaba declarar un escenario de emergencia en presa. Hasta escuchó al subdirector de emergencias decirle a Pradas que la ley le amparaba a tomar cualquier medida, porque ella tenía dudas. Poro también afirmaba que a las 7, cuando se dieron cuenta de que aún no habían mandado la alerta, gritaron desde la Confederación para que se mandara cuanto antes.
Damos por hecho que esos avisos se iban a mandar. Tengan en cuenta que ese CECOPI concluye sobre las 6 de la tarde y damos por hecho que esos avisos se van a mandar. Entonces, la gran sorpresa es que cuando nos volvemos a conectar a las 7 de la tarde no se han mandado esos avisos y es cuando toda la sala en la que estábamos el personal de la Confederación pegamos el grito de decir, pero por favor, es que no hay, todavía no han enviado el mensaje.
Otra de las grandes incógnitas que Polo tenía que resolver es por qué no informó en ese CECOPI sobre la crecida del Barranco del Pollo, que es el que provocó más víctimas. Él explicó que se enteró a las 7:45, pero no lo dijo en esa reunión porque daba por hecho que la Generalitat ya lo sabía. Aseguraba además que no es relevante seguir los caudales de los barrancos porque crecen muy rápido y que cuando se desbordan ya es demasiado tarde para tomar medidas.
Por cierto, Forés, que la jueza que investiga la gestión de aquella Dana le ha dado ya un plazo a la cadena pública valenciana a Punt para que entregue las imágenes que grabó aquella tarde del CECOPI. Hasta ahora se ha negado ese organismo de televisión pública de esa comunidad para entregar voluntariamente unas imágenes donde se ve a la exconsellera Pradas dando instrucciones sobre el envío de la alerta. Imágenes que, por cierto, Forés, hemos conocido a través de Televisión Española.
La jueza considera que frente al secreto profesional que podría amparar una grabación, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala la difusión de estos vídeos sin necesidad de un requerimiento previo. Afirma que debe prevalecer el derecho a la información en un procedimiento de tanta relevancia como este y añade que la grabación difundida por Radio Televisión Española permite ofrecer una versión veraz de lo sucedido, al tiempo que recuerda que el contenido de ese vídeo contradice la versión ofrecida en su día por la acusada Salomé Pradas. Sostiene además que se trata de una información de interés público que afecta directamente a la ciudadanía.
Y este viernes se han cumplido 4 años del volcán de La Palma, uno de los eventos naturales más destructivos de la historia de España.
Y atención porque tenemos una última hora informativa que es muy relevante. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Concretamente en la isla de La Palma, en Canarias. Acabamos de saber que está erupcionando el volcán. Que ha provocado en las últimas horas medio centenar de terremotos. Eric Pestano, adelante.
¿Qué tal? Sí, efectivamente, hace tan solo 7 minutos ha comenzado a erupcionar. Se ve ahora mismo en la superficie de la isla de La Palma cómo sale la lava después de 8 días de continuo.
Así lo contábamos por primera vez aquella tarde del 19 de septiembre de 2021. 85 días después, la actividad del volcán cesó, pero allí quedaron arrasadas y enterradas bajo la lluvia miles de casas, bajo la lava. Hoy, 4 años después, hemos querido recordar con los vecinos que lo perdieron todo cómo fue aquello, y lo hemos hecho con nuestro compañero de la SER en La Palma, Eduardo Cabrera, quien estuvo allí junto a los compañeros de la emisora en Canarias cubriendo a diario esa catástrofe.
Se cumplen 4 años de la entrada en erupción del volcán. Durante 85 días la incertidumbre se abrió camino en forma de coladas que devoraban todo a su paso. 3.000 edificaciones, 1.200 hectáreas arrasadas, 300 explotaciones agrícolas y ganaderas, 74 kilómetros de carretera y un balance estimado en cerca de 1.000 millones de euros. Juliana Simón, de 81 años, lo recuerda así.
Pues mal, mal, porque yo no recogí ni mi casa, ni mi hija, ni nadie por allí, los vecinos, ni un paño de cocina. Ahí quedó todo, todo, todo. Una manita atrás y otra adelante.
4 años después, vive en una casa contenedor.
Pero esto para muchos años no sirve, Daira, porque eso, hay muchos que se mojan hasta cuando en el invierno se mojan.
Y lanza un mensaje.
Que los gobiernos y que las personas no nos abandonen. Que se acuerden de nosotros. Que se acuerden.
4 años después, la reconstrucción no ha terminado. A falta de viviendas, fincas agrícolas y carreteras, la necesidad de aceptar, entender y aprender a vivir en un territorio volcánico, instituciones y población.
Sobre la polémica de las pulseras antimaltrato, las que suelen llevar los hombres condenados o investigados por malos tratos y que sirven para que la víctima esté lo suficientemente alejada de su agresor, bueno, pues esa polémica saltó esta semana porque supimos que hubo un cambio en la subcontrata de ese servicio. La adjudicación pasó de manos de Telefónica a Vodafone y en ese traspaso hubo un fallo a la hora de volcar los datos. Y esto, según la Fiscalía, supuso una potencial desprotección para las víctimas. Desde el Gobierno consideran que esa alarma se hizo sin fundamento, Mario Lalourido.
El Ministerio de Igualdad, en la etapa de Irene Montero y Ángela Rodríguez, adjudicó en 2023 a Vodafone el servicio Cometa con una oferta más barata que el anterior contrato de Telefónica en 2021, 35.200.000 euros frente a 36.700.000, 1.5 millones menos, cuando el control de maltratadores y protección de víctimas aumentó un 73% en ese tiempo. El número de pulseras pasó de 2.600 a 4.500. La polémica sigue y la ministra de Igualdad carga contra la Fiscalía, Ana Redondo.
Creo que se hizo una valoración sin datos. Y lo que se ha corregido es precisamente esa valoración sin datos que ha generado una alarma que no, de verdad, es que no se compadece con la realidad.
La ministra insiste en que los dispositivos funcionaron y que las incidencias fueron el 1% de las 1.000 solicitudes de información que hicieron los jueces por el apagón, a raíz de los problemas que, según fuentes de Igualdad, puso Telefónica durante el proceso de migración de datos a Vodafone.
La extrema derecha de Vox, en su cruzada contra los inmigrantes, se revuelve ahora contra el jefe de la Armada Española, el almirante Antonio Piñero. En la formación de Abascal no han sentado nada bien las palabras del militar, que se ha dirigido directamente a un diputado de Vox para recordarle que el ejército no está para combatir la inmigración ilegal, sino, entre otras cosas, socorrer a los seres humanos. Sara Selva.
No es la primera vez que Vox propone que la Armada se dedique a frenar la llegada de cayucos, pero esta vez Javier Ortega Smith se lo ha propuesto directamente al jefe del Estado Mayor de la Armada.
Pregunta que le formula Javier Ortega Smith.
Ha sido en un desayuno informativo.
¿Considera necesario incrementar la presencia permanente de la Armada en aguas del Estrecho de Gibraltar, Canarias, Ceuta y Melilla ante el permanente acoso de naves extranjeras y presiones de las mafias del tráfico de las personas?
La Armada sí se encuentra. Entra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente. Y no hay más. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo la inmigración ilegal.
El almirante Antonio Piñeiro le ha respondido en realidad lo lógico, porque esa obligación de prestar auxilio es lo que recoge el derecho marítimo, tanto en España como a nivel internacional. No le ha gustado a Vox la respuesta del almirante, así que ha pasado a atacarle enfrentándose a la Armada. Escribe Vox en redes: el gobierno de Sánchez está asaltando también estas instituciones. Una pena que algunos se dejen tan fácilmente.
Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping han cerrado este viernes un acuerdo que permite a la plataforma TikTok, de origen chino, operar en Estados Unidos. Recordemos que estaba pendiente una prohibición para la red social, pero Trump asegura haber cerrado ese acuerdo con Xi y además se han emplazado a reunirse en 2026 en China. Por cierto, que en esa rueda de prensa el republicano se ha referido también a la polémica por la censura y la cancelación indefinida del programa del cómico Jimmy Kimmel. When somebody is given 97% of the stories are bad about a person. A la pregunta de los medios, dice Trump que cuando la inmensa mayoría de las noticias sobre él son negativas, eso deja de ser libertad de expresión, y añade que Brendan Carr, el responsable de la comisión que regula los medios en Estados Unidos, es un hombre patriota que no le gusta que en la antena se cometan ilegalidades. Relaciona Trump las críticas contra él con acciones ilegales, con acciones delictivas. Bueno, pues en su cruzada censora, un tribunal sí que le ha parado los pies al presidente de Estados Unidos, porque un juez ha tumbado la demanda multimillonaria que Trump interpuso al New York Times por publicar artículos críticos contra él. Washington, Sara Canals.
Buenos días. Y un juez republicano, nombrado además por Bush, considera que su demanda viola la ley federal al no ser lo suficientemente breve y clara. Y en su argumento advierte, y esto es literal, que como todo abogado sabe, una demanda no es un megáfono para las relaciones públicas, ni un podio para una oratoria apasionada propia de un mitin político, ni tampoco una plataforma para desatar la furia contra un enemigo. Es un claro revés para el presidente y su cruzada contra la prensa tradicional, que según Trump llevan años emprendiendo una caza de brujas en su contra. Le da, eso sí, 28 días para volverla a presentar. El juez incluso detalla que en esta demanda inicial los cargos aparecen solo en 2 de las 85 páginas y dice que las demás están llenas de acusaciones repetitivas y superfluas, y le exige no superar las 40 páginas y presentarla de forma digna y profesional. Un fallo que el New York Times ha celebrado en un comunicado. Un portavoz ha declarado que esto es una clara prueba de que la demanda es un documento político y no una acusación legal seria.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Hay 2 millones de mayores que se sienten solos en España. Por eso, en Adopta un Abuelo, hemos creado la primera app de voluntariado para conectar a mayores que están solos con voluntarios. Descarga la app y hazte voluntario para acompañar a personas mayores que te necesitan. Adopta un Abuelo, la app que conecta generaciones.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Matinal, los deportes.
Mario Arroyo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Jornada de ayer cargada de deporte con partidos en primera y segunda división. En primera, quinta jornada de liga entre el Betis y la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Los de Manuel Pellegrini se impusieron a los vascos por 3-1. Giovanni Lo Celso, futbolista del Betis y uno de los protagonistas del partido, se pasó anoche por el larguero para contarle a Iago de Vega sus impresiones.
Creo que se hizo un grandísimo partido en líneas generales y fue una muestra de carácter. Creo que hoy ante un rival directo teníamos que sacar los 3 puntos.
Para el día de hoy tenemos 5 encuentros más en primera que comienzan a partir de las 2 de la tarde con un Girona-Levante. A las 4:15 el Real Madrid recibirá al Español en el Santiago Bernabéu, definitivamente sin Dinausen, a quien el Tribunal Administrativo del Deporte ha denegado su cautelar. Fruto de su expulsión en la jornada anterior en Anoeta contra la Real Sociedad, el joven madridista se pierde el choque de hoy. Así se refirió a ello Xabi Alonso en la previa.
Me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra. No va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerle a él después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta. Pues si acepta un error, pues debería tener sus consecuencias, y parece que no ha sido así, o sea que vamos a dejarlo ahí.
Fuera del fútbol, este fin de semana también hay Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Los horarios para hoy sábado: la acción en pista arranca a las 10:30 de la mañana con la tercera sesión de entrenamientos libres, y a las 2 de la tarde la clasificatoria, en la que Alonso y Sainz intentarán sacar el máximo de sus monoplazas a una sola vuelta.
Gracias, Mario. Y anoche se celebró la primera gala del Festival de San Sebastián, y como viene siendo habitual ya en los últimos meses, todo evento cultural atrae las voces críticas contra el genocidio en Gaza. Cientos de personas se concentraron anoche en el arranque del festival para protestar contra la masacre de palestinos. Y además, María Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Las voces pro-palestina no solo estuvieron fuera, sino también dentro de la gala.
Sí, por la alfombra roja también ha paseado la indignación ante la pasividad de un mundo que da la espalda al pueblo palestino, indignación material
especializada en las estrellas, que han portado insignias reivindicativas como Pedro Almodóvar, Paco León, Silvia Abril, Chema Prado o el propio director del festival, José Luis Rebordinos. Cabe destacar que ya el pasado 5 de septiembre, antes de comenzar esta cita con el séptimo arte, la organización ya condenó públicamente el genocidio en Gaza.
Ayer las protagonistas de la alfombra roja no fueron las actrices y actores, fueron las banderas palestinas y los gritos de los manifestantes.
No era este el sonido que queríamos escuchar, María, pero en cualquier caso hemos dicho que en la previa de ese festival de San Sebastián se han escuchado las voces pro-palestina. Y con esta canción nos vamos a despedir hoy. Así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado.